A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a una emisión más Con la Ley en la Mano en esta tarde nublada. Es 30 ya de julio de 2024, prácticamente finalizando este séptimo mes del año, y con el gusto de siempre le recibimos todo el equipo, esperando que el programa del día de hoy sea, por supuesto, de su interés y que también, dentro de la especialidad de nuestros invitados que ya les estaré presentando, si usted desea hacer alguna consulta, por favor, es el momento. De eso se trata este programa, de poderle llevar a usted cultura jurídica, información jurídica que pueda estar requiriendo, o simple y sencillamente, como todo en la vida, ¿no? Saber de qué se pueden tratar muchas cosas que ojalá nunca le toque, pero pues como siempre le digo, uno nunca sabe. Así es de que más vale estar informados y saber cómo proceder ante ciertas situaciones legales. Bienvenido entonces, y le saludamos todo el equipo. Mi compañero Raúl Rico estará atendiendo su comunicación, y de igual manera Berenice Flores en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición también ponemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Sí le pido de favor que cuando nos mande mensaje por WhatsApp o Telegram, revise la redacción. Es importante que sea clara su idea, porque a mí lo que me interesa es de que nuestros invitados, que son quienes le van a guiar a usted, tengan muy clara cuál es la problemática. Muchas veces una mala redacción nos lleva a estar tratando de suponer a lo mejor esto o suponer lo otro, y no es lo que usted requiere. Entonces, ayúdenos con eso. Esto es fundamental. Usted es el que se tiene que ir con una buena respuesta, con claridad, no como, no, es que yo no quise decir eso. Bueno, pues entonces ayúdenos, por favor, con la revisión de su mensaje antes de enviarlo. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de recibir en esta cabina, como desde hace ya mucho tiempo, al licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en las materias civil y mercantil. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, Mercedes. Gracias a Dios, aquí otra vez. Agradecido por esta invitación.
Y bueno, déjeme decirles que hoy el licenciado Daniel Herrera Orozco, como en el kinder, tiene estrellita babeada.
Muchas gracias.
Hizo la tarea. ¿Hay a quien no le gustaba la estrellita babeada en el kinder?
Y sí,
¿no?
A todos nos pusieron la estrellita en la frente.
Bueno, a los que se portaban bien. Y esto se lo digo porque en la última visita a este programa, nuestro radioescucha Raúl Ortiz le comentaba o nos compartía que él es pasante de derecho y que le quería pedir precisamente al licenciado un tema que en este caso fue muy específico: la diligencia de requerimiento en embargo y secuestro.
En secuestro y emplazamiento.
Y emplazamiento, cuando se aplica el uso de la fuerza pública, cuando efectivamente pues llega un embargo, ¿no? Que pues a quien le gusta, pero pues son cosas que a veces pasan. Entonces, pues usted hizo lo propio, hizo su tarea.
Sí, efectivamente guardé la idea, el papelito, preparé el programa de hoy, si me permitías, Mercedes. Entonces, explicarle a los radioescuchas de que yo como juez, yo ordenaba el embargo, pero yo no lo ejecutaba. Yo no practicaba el embargo. Ahí en el juzgado donde estuve yo, tenía escritos 4 secretarios ejecutores. Ellos eran los encargados de hacer los embargos físicamente. Por lo tanto, invité a una secretaria ejecutor del juzgado para que explicara a ella, que es la que realmente vive las diligencias, nos explique a todos cuál es la mecánica.
Exactamente. Y le damos la bienvenida a la licenciada Alma Griselda González Lozano, secretario ejecutivo del juzgado octavo mercantil. Sea usted bienvenida. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí, agradecida también con usted por invitarme a este programa y pues explicarles un poquito de las experiencias que día a día lleva uno pues con las personas, sobre todo cuando se sienten vulnerables por este tipo de situación, que vamos a llegar a su casa a embargar. O sea, esa es una palabra que a las personas, nada más decir te van a venir a embargar, pues las personas ya se pusieron a temblar. Pero con mucho gusto pues vamos a compartir experiencias y en la práctica pues a decirles un poquito cómo deben de actuar las personas ejecutadas, cómo debemos actuar nosotros, y pues cualquier duda que tengan aquí con mucho gusto se las vamos a compartir.
Exactamente, pues de eso se trata, que ya en la materia, como bien lo decía el licenciado Daniel Herrera Orozco, él como juez era el que daba la orden, pero ya al momento, digamos, pues de los catorrazos, ¿no? Como se dice,
así
es. Pues de manera coloquial, pues qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe de conducir un secretario ejecutivo del juzgado y con quiénes va acompañado, en este caso ya la licenciada nos estará compartiendo, y por supuesto qué tendría que hacer usted también si fuera justamente a quien le van a embargar. Ahí está el tema puesto sobre la mesa, entonces tenemos que hacer una pausa para que al regreso de la misma entonces podamos entrar ya en materia, y como sabe usted, más adelante todas las preguntas que desee hacer en relación al tema, o bien en el área de lo civil y lo mercantil, también el licenciado Daniel Herrera Orozco, ya sabe usted que él siempre está puesto para apoyarle y guiarle. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil, así como la licenciada Alma Griselda González Lozano, secretario ejecutivo del juzgado octavo mercantil, para hablar de la diligencia de requerimiento en los embargos. Y bueno, ¿cómo se llega a un embargo? Es decir, usted ya nos decía en la primera parte, licenciado, que cuando usted fue juez, usted era el que ordenaba el embargo. Pero ¿cómo se llega a esa determinación? Porque ¿qué es lo que, digamos, se ha denunciado para que un juez tome una decisión así?
Ok. En ese sentido, Mercedes, ahí en el juzgado mercantil donde estuve yo, o en los juzgados que yo estuve, la mayor parte de la carga de trabajo eran juicios mercantiles ejecutivos. Y este tipo de juicios, revisión del Código de Comercio, da motivo a que, por el tipo de documento que debe acompañarse, yo puedo decretar o se debe decretar esa diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento. El 1391 del Código de Comercio establece 8 fracciones de diferentes documentos o casos en donde se puede decretar ese embargo de inmediato. Títulos de crédito, escrituras públicas, documentos reconocidos judicialmente por el deudor, convenios y laudos de Profeco o de Conducef, los dictámenes de peritos en materia de seguros, son algunos de los casos, y la última fracción dice los demás casos que la ley así lo determine. Entonces, si tú, Mercedes, me presentabas una demanda mercantil ejecutiva, un ejemplo, con base a un pagaré, yo tenía que decretar el embargo de inmediato, en el propio autoemisorio. Yo ordenaba hacer el requerimiento de pago, el embargo y el emplazamiento. Sin embargo, una orden de embargo puede tener otro origen diferente. Un ejemplo, Mercedes, en los juicios sumarios de arrendamiento está previsto que si yo presento la demanda porque tú no me desocupas la casa, yo le puedo pedir al juez que ordene requerirte por los recibos. Y si no los tienes o no los exhibes, se te embarguen bienes. Si en un juicio X ya se dictó sentencia y tú no pagas, se puede decretar embargo. Entonces puede ser muchos casos por los cuales se decreta un embargo. Lo más común ahí en el juzgado eran los juicios mercantiles ejecutivos.
Perfecto, entonces, ¿eso cambiaría ya la forma en cómo usted tiene que llegar a ejecutar el embargo, licenciada? Dependiendo, de acuerdo a lo que nos ha explicado el licenciado Daniel Herrera, ¿sería la forma de proceder de ustedes? ¿O es un, digamos, un operativo, si me permite,
estándar? Igual.
Exactamente, igual.
No, fíjese que no todas las órdenes son iguales, porque como bien comentaba el licenciado Daniel, hay unas órdenes que son desde inicio de requerimiento, embargo y emplazamiento, pero ya si estamos hablando en la etapa de una ejecución de sentencia, ahí ya varía el sentido del requerimiento. Entonces, no todos los requerimientos van a ser iguales, y lo que él comentaba ciertamente es que el 90% seguramente de todos los juicios que se llevan a cabo todavía en el juzgado, pues son los que se dictan desde inicio el requerimiento, embargo y emplazamiento, porque este acto lleva 3 etapas: requerir al ejecutado, embargarlo y al final emplazarlo, que no es propiamente más que hacerles del conocimiento que ya tiene instaurada una demanda en su contra. Pero bien lo dice él, siempre nosotros como secretarios nos debemos ceñir a lo que diga la orden de requerimiento, qué tipo de requerimiento vamos a realizar.
¿Con
no quién? Todas son iguales.
Okay, ¿con cuáles son, digamos, entonces las más comunes?
El requerimiento, embargo y emplazamiento.
Okay.
Que esa es una diligencia después de que se admite una demanda a raíz de un documento que traiga pareja de ejecución. Entonces, nuestra labor es llevar a cabo ese mandamiento judicial y entonces debemos de apersonarnos en el domicilio del ejecutado para llevar a cabo el requerimiento por la cantidad que haya dictado el juez. Y esto deviene, pues, de por cuánta cantidad firmó su documento.
Estamos hablando que sería la cantidad de objetos que cubran ese valor. Es decir, si fueran, no sé, 50 mil pesos. Esta tele cuesta 18, esta otra más cuesta 17, este refri cuesta 20, eso me llevo. ¿Es así?
Pues, mire, más o menos podríamos dar como un cierto margen en cuanto a decir cuánto vale este artículo, porque pues desafortunadamente no somos peritos.
Uh-huh.
Entonces, lo que la gente siempre alega, oiga, es que se está llevando mi televisión, por ejemplo, que vale 10 mil, me costó 10 mil pesos.
Uh-huh.
Y yo les explico, sí señora, le costó 10 mil pesos, pero ¿qué cree? Ya es usada. Entonces,
claro,
ese artículo pues ya usado, ¿cuánto le va a costar? Y máxime, si ese procedimiento se lleva a remate después de sentencia, pues ese artículo se lo van a evaluar en las dos terceras partes de lo que cueste ese artículo. Entonces, eso es un tema como que todavía no podemos definir propiamente en cuanto qué tanto nos estamos llevando. Pero sí podemos decir un aproximado, porque qué pareciera si yo voy a requerir por 5,000 pesos. Y entonces el abogado, actor, me diga, ¿sabe qué? Yo me quiero llevar casi todos los artículos de la casa. Pues no. O sea, yo como funcionario o secretario, yo también le diría, Lic, nada más vienes a requerir por 5,000 pesos, ¿cómo te quieres llevar todo lo que hay aquí en el domicilio?
Bueno,
o sea, eso sería un abuso también.
Claro, por supuesto. Qué bueno que lo especifica. ¿Con cuántas personas va usted a la diligencia y cuál es su función?
¿Con cuántas personas podría? Yo necesito, para poder llevar a cabo el requerimiento, que vaya la persona autorizada como es, ya sea el propio actor o el abogado que designe esa persona actora. Si vamos él y yo, sin problema podemos realizar una diligencia. Pero aquí, por la práctica, también es importante decirle a todos los que nos escuchan que siempre requerimos del apoyo de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque es un protocolo que llevamos a cabo de parte del juzgado, porque no siempre las personas están muy dispuestas a recibirnos pues con buena cara. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues ya nos tienen un respaldo por si las personas se pueden poner agresivas en su momento. Entonces, pues ahí ya estamos hablando de que no nada más me acompaño con la parte actora, sino también me estoy acompañando con la fuerza pública, que es en este caso pues los policías, para que mejor me entiendan los que me escuchan.
¿Llevan una especie de camioneta, camión de mudanzas, cargadores?
Cargadores, ajá. Ahí sí ya la persona actora decide pues cuántas personas se tiene que llevar. Si dice, pues es que son muchos bienes o yo vengo a requerir por 100,000 pesos, a lo mejor en un domicilio nunca va a haber 100,000 pesos en bienes muebles, que es lo que normalmente el abogado embarga.
Ajá.
Pero bueno, pues hay domicilios que sí son muy grandes y sí puede llevarse casi la totalidad de lo que haya en el domicilio.
Suponiendo que esa totalidad es de una cantidad muy fuerte, que se debe también, ¿no?
Exactamente.
En base a lo, regresando al principio de lo que nos decía.
Pero no siempre puede embargarse muebles, porque también el Código de Comercio, en el artículo 1395, establece todas las fracciones por las cuales nos debemos de sujetar en cuanto a las cosas que se pueden embargar. Y dentro de ellas también está en la fracción cuarta, que pueden ser los inmuebles. Entonces, podemos ingresar a un domicilio, por ejemplo, y el abogado previamente ya verificó que el demandado, a lo mejor vamos a requerir por 200,000 pesos,
uh-huh,
y el demandado dentro de su domicilio no tenga muebles para garantizar esa deuda. ¿Y qué me va a decir el abogado? Pues yo quiero señalar el inmueble. Que obviamente primero se le invita al demandado, como es su derecho, que haga el señalamiento él primero. Si él no lo hace, le tenemos que conceder el uso de la voz a la parte actora. o a su apoderado, a su representante.
¿Y ahí qué sucede? ¿Desalojan a la persona de la casa o cómo?
Se señala nada más el inmueble, se anota en el acta, se asienta, y esa anotación se inscribe ante el registro público de la propiedad. En cuanto baste a garantizar, obviamente, las prestaciones que se le están requiriendo. Porque probablemente la finca vaya a valer 1,000,000 y la estamos requiriendo por 200, pero pues el demandado no tiene otra cosa que el embargo.
Claro.
Entonces, siempre y cuando sea en cuanto a la cantidad que se le esté reclamando.
En algunas ocasiones hemos hablado de lo importante que es tener las facturas de las cosas que tenemos en casa, porque ha habido casos, y seguramente usted los recordará, licenciado Daniel Herrera, de personas que dicen, mi hijo vive aquí, dejó el domicilio, y luego me llaman y me dicen que me van a embargar, pero pues en realidad la tele, el refri, la estufa, no sé qué, es mío, ¿no? O sea, y el muchacho o la muchacha en realidad no tiene pues mayor cosa. Pero entonces la gente, por lo regular, esto pasa con los familiares, con los papás o las mamás, no van a venir a embargar a mi hijo, ¿no? O dejó la dirección nada más, ni siquiera vive ahí. ¿Ahí qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, escuchamos que lo recomendable es que guardemos las facturas de todo lo que compramos. De esa manera nos ampararíamos si, por ejemplo, llegaran a decirme, pues aquí su hija debe tanto y... pues pásenle que están todas mis facturitas, vayan y búsquenla porque pues yo no les debo, debe ella.
¿Cómo procede? En ese sentido, Mercedes, voy a aclarar.
Sí.
Cuando yo emití el auto, yo decía, se admite la demanda que presenta Pedrito Pérez en contra de Mercedes Altamirano, en consecuencia, embárguense bienes propiedad de la parte demandada, o sea, bienes de Mercedes. Si yo llegaba a tu casa, o en ese caso Gris, llegaba a tu casa... te buscaba a ti, salía tu hija, y decía, no, es que la televisión es mía. Entonces, Gris tiene el derecho de decirle, oiga, señorita, ¿puede justificar que la televisión es suya y debo respetarla? Porque la orden es emitir bienes de Mercedes, no de tu hija. Pero, si tú vives en la casa, el efecto prosuo, que es una figura del derecho romano, establece que lo que está dentro de tu casa se presume que es tuyo, salvo prueba en contrario. Por eso se le pide, en este caso a tu hija, que saque la factura, justifica que es de ella, hay que respetar esa tele, o el coche, o la sala, o lo que sea. No tienes factura, pues yo presumo que es tuyo, por lo tanto se embarga.
Aunque yo le diga que es de mi hija.
Aunque tú digas, porque tú puedes decir que eres dueña de la catedral.
Yo puedo decir misa.
Sí, tú puedes decir mil cosas, pero claro. Pues papelito habla. Por eso, claro. Por eso se piden las facturas, que es el comprobante de la adquisición, la propiedad del bien.
Es que fíjese que realmente no tenemos esta cultura.
Esa
costumbre de guardar las facturas de las cosas.
De recogerlas de la tienda.
O recogerlas de la tienda. O a veces, no, pues ya tengo la tele, pues ya para qué quiere la factura. Sí. Agarra, tiro. Y yo no sé en qué, perdóneme usted la expresión, en qué maldito momento aquello que rompí me va a servir.
Sí.
¿Es correcto?
Hacemos lo mismo con los recibos de luz, recibos del agua, los recibos de los abonos, la colegiatura, todo perdemos, todo tiramos.
Por eso es importante. Entonces, si no hay factura, si no hay forma de comprobar...
se presume que es tuyo y por lo tanto se puede embargar.
Y se puede embargar.
Así es, correcto.
Ahora, ¿a qué tiene derecho o ya el momento del embargo es de que ya la parte demandada ya no tiene nada más que hacer?
Tiene derecho porque al momento de que nosotros como secretarios nos apersonamos al domicilio y nos entrevistamos con el propio demandado, la primera expresión normalmente que siempre tiene el demandado, en este momento le voy a llamar a mi abogado. Por supuesto, tiene ese derecho de llamarle a su abogado. Y precisamente porque para esa instancia yo ya me identifiqué plenamente y le expliqué el motivo de mi visita. Entonces, que él no tuviera la desconfianza de donde yo vengo, porque pues no quiere ir a tocarle cualquier persona y decirle,
sí. Es que ahorita que comentó Gris de que se identifica, el Consejo de la Judicatura a los funcionarios que están activos les entrega una credencial en color verde con algo de rojo, más o menos del tamaño de una tarjeta de crédito, en donde la instrucción es traerlo visible para que la gente vea que somos de un juzgado, que no somos gente improvisada, o que no somos de la maña, o que no somos gente que queremos aprovechar las circunstancias. Entonces, es obligación del secretario identificarse como secretario del juzgado. Y segundo elemento que ustedes deben tomar en cuenta, debe llevar un expediente. que la carátula o la cobertura o la tapa debe ser una hoja verde o una hoja azul bajito o una hoja amarilla, porque es de los tres tipos. Uh-huh. Y debe venir ahí el escudo nacional, y inclusive se le debe entregar al momento de emplazarla una copia de la orden que emitió el juez. O sea, una copia del auto que yo emití se le debe entregar al demandado.
¿Y usted debe de entregar, por ejemplo, una relación de los bienes que se lleva?
Como un tipo de inventario, es lo que se hace en un acta. Uh-huh. Y tenemos la obligación de que el demandado quede con una copia, para que sepa qué es lo que se está retirando de su domicilio, y pues al final de cuentas a él le queda su copia para entregárselo a su abogado, sobre todo, y que el abogado sepa qué tanto se llevaron de aquí, de tu domicilio.
Vamos a suponer que, digamos, es por 50,000 pesos el embargo, ¿no? Se lleva usted, no sé, ya dijimos, dos televisiones, un refri, por decir algo. Y todavía tiene el demandado que diga, oye, pues no, me consigo el dinero y recupero mis cosas. ¿Puede recuperar sus cosas? ¿Tiene un tiempo, tiene un plazo o ya no?
Hay varias situaciones que pueden acontecer en la diligencia. Una de ellas puede ser que el demandado, porque también otra obligación que tenemos como funcionarios nosotros es mostrarle en cuanto lleguemos, mire, el motivo de mi visita es un requerimiento, es por este documento, necesito que usted vea su firma, ¿firmó usted este documento? Y él me dice, sí, sí lo firmé, no lo firmé. O sea, normalmente siempre lo reconoce. Sí, sí es mi firma, okay, ese es el motivo de mi visita. En ese momento él puede decir, ¿cuánto es lo que me estás requiriendo? 50,000 pesos, como usted bien lo dice. Te los pago, yo los tengo ahorita. Entonces, en ese momento se asienta en el acta que el demandado está liquidando la deuda. Yo le doy cuenta al juez para que él emita otro mandamiento donde ordene regresar el documento con la anotación de pagado. Eso también puede suceder.
O ha sucedido, me imagino.
Ha sucedido muchas veces.
Lo comparto.
Exactamente.
Ya, bueno, es que me quedé pensando, híjole, es que hasta mañana iba a tener los 50,000 pesos.
En esos casos, sí, puede
pasar. Y llegó usted un día antes.
Sí, que me dicen, es que si hubiera venido ayer, o es que mañana me entregan una tanda. O sea, siempre nos encontramos cosas distintas. Ahí ya también tiene que ver mucho la cuestión del abogado, que él pueda negociar con el demandado o el ejecutado. Que le pueda decir, a ver, señora, pues reúname de 50,000 cierta cantidad, no sé, reúname 10,000, 15,000 pesos, y el resto me lo da el día de mañana. Y ni siquiera ingresamos a su domicilio a embargar bienes. Eso puede suceder también, y es común. Y que le diga, ah, bueno, entonces si le puedo entregar ahorita 15,000, y con eso yo detengo ahorita mi embargo, porque esa es la palabra que normalmente utilizan, aquí me detiene mi embargo, y entonces yo mañana le doy el resto, el abogado puede acceder.
La persona que va a ser embargada, la mejor actitud que puede tomar, me queda claro que tiene que ser muy molesto, frustrante, porque hay gente que igual a veces de veras no tiene el dinero, pero hay otros que son muy cínicos, ¿no? Que a sabiendas de que deben, les vale un pepino, incluso hasta que los embarguen. Pero, ¿cuál es la actitud que se debe de tomar ante una situación ya tan inminente y pensando que pues no se va a pagar o no hay posibilidad de negociar como en estos casos hipotéticos que ya nos puso?
Mire, yo siempre también tengo la costumbre de decirle a la persona demandada que primero se relaje, porque sí, pues es un motivo de llegar y decirle, oye, te vengo a requerir y si no me pagas, claro, te voy a embargar. Pues empiezan a alterar la mayoría de las personas. Simplemente le digo, mira, a mí no me debe nada, al abogado pues también lo contrataron para esto, es nuestro trabajo, pero sí le sugiero que se relaje y vea la posibilidad de cómo resolver este problema. Lo puede resolver, siempre los invitamos también a ellos, lo puede hacer, haga llamadas, pregunte si alguien tiene disponibilidad para prestarle alguna cantidad de dinero, y ahorita yo le aseguro que el abogado sí puede negociar con usted. O sea, siempre hay que invitarlos a que se relajen para que no vean esto como algo que ya se me está yendo la vida, porque dicen, se ponen a llorar muchas personas y dicen, es que ¿qué voy a hacer? Me vas a quitar mis cosas, me voy a quedar sin refrigerador, me voy a quedar sin mi televisión. Entonces, yo creo que la mejor actitud que deben de tener es tratar de resolverlo en ese problema y relajarse, o sea, no estar atacando ni siquiera al personal del juzgado, a los abogados, a los policías. O sea, tratar de tener una actitud controlada en ese momento.
¿Qué pasa si una persona sale de sus cabales y se pone inclusive violenta, agresiva, hasta peligrosa. ¿Cómo ahí tiene que intervenir, me imagino, los policías con los que van? ¿Y qué sucede? O sea, aparte de ser embargado, ¿podría ser sujeto de ir a prisión o cuál es el procedimiento?
Lo remiten muchas veces porque ya son faltas a la autoridad para ellos. Porque incluso a veces hasta con ellos se ponen mucho más agresivos que con nosotros. Entonces, ellos como van normalmente, pues para que no se altere el orden ni tanto de la persona demandada ni del lado de nosotros, porque puede haber funcionarios también que no llegan con la misma actitud. Puede haber funcionarios que desde que llegan, porque yo sí he escuchado, pues los tratan mal. Y yo aprendí de mi gran maestro, Daniel Herrera, a los demandados nunca se les trata como delincuentes. A los demandados siempre hay que tratarlos como personas. Y por tanto, pues también hay que decirle que tiene derecho a llamarle un abogado, a tratar de solucionar su problema, pero sí muchas veces eso se sale de control y pues incluso hay golpes en algunas ocasiones. Y para eso pues vamos apoyados de la fuerza pública.
Vamos a hacer una pausa comercial. Ya veo participación por aquí de nuestra audiencia. Le recuerdo que nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil. Y está también con nosotros la licenciada Alma Griselda González Lozano. Ella es secretario ejecutivo del juzgado octavo mercantil. Hoy hablando de los embargos. Volvemos. Para concluir el tema y a reserva, por supuesto, de lo que usted nos quiera preguntar, que ya en unos minutos vamos a darle voz a sus mensajes. Hoy nos acompaña la licenciada Alma Griselda González Lozano, secretario ejecutivo del juzgado octavo mercantil. Déjeme preguntarle por este nombre completo que el radioescucha daba para el tema, el señor Ortiz. Diligencia de requerimiento en embargo y secuestro.
Ok.
¿Qué significa esto de secuestro?
Aquí es la situación que comentaba hace ratito. Si de repente el demandado está negociando con la parte actora o el abogado que me acompaña, y él le puede decir, como ya comenté, consígame 15 mil pesos y mañana me dé el resto, pero yo no me voy a pasar a su domicilio a secuestrar los bienes. Esa es la diferencia. O probablemente le pueda decir, bueno, me va a dar los 15 mil pesos, pero sí tengo que ingresar a su domicilio a señalar los bienes que haya para garantizar la totalidad de la cantidad que yo vengo a requerir. Eso no quiere decir que los vaya a secuestrar, pero los voy a dejar señalados para embargo. O puede decidir el abogado secuestrarlos, que es sacarlos del domicilio. Esa es la diferencia, que queden embargados y que también los secuestre, o nada más que queden señalados para embargo.
O sea, cualquiera de las dos puede proceder.
Sí. Y eso lo decide propiamente la parte actora o su representante, porque él es el que tiene que decidir en dónde queda el depósito, y en la misma acta se tiene que asentar el domicilio y el nombre del depositario, y él tiene que darme a mí ese domicilio para yo asentarlo en el acta, y precisamente al momento de que se le entrega la copia al demandado, pues sepa también dónde quedan depositados sus bienes. Eso también es una garantía que se le da al demandado, para que él vea en dónde van a quedar depositados esos bienes.
En caso de que los pueda recuperar, si paga su deuda.
En caso de que los pueda recuperar, porque eso es nada más como garantía.
Si en un momento determinado la persona no paga, ¿cuánto tiempo se tiene, digamos, para que, se embargaron 3 televisiones, 5 refrigeradores? Un coche, en fin, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo tiene la persona demandada para recuperar sus cosas?
Aquí el demandado...
Que pague, por supuesto. Ajá.
Tiene 8 días primero para contestar su demanda. 8 días hábiles. Uh-huh. En ese sentido, pues contesta su demanda, el juicio se continúa, probablemente hasta dicte sentencia el juzgador, y pues el demandado todavía ni pague, y es cuando ya hablamos de otro tipo de requerimiento ya en etapa de ejecución, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que el demandado no pague, pero ahí en esa sentencia, si ya hay bienes embargados, lo que va a proceder es a rematarse esos bienes. Y es lo que yo explicaba, probablemente ya esos bienes, pues ya por la depreciación que tuvieron,
claro,
pues ya va a deber de todas maneras la misma cantidad, más intereses, entonces pues ya se le complica un poquito más al demandado. Pero de inicio tiene 8 días para contestar su demanda. Entonces, no hay como un tiempo fijo para decir, pues me tienes que pagar en tantos días. Tu derecho es contestar la demanda, pero también dentro de ese término, pues puedes liquidarme tu deuda.
El asunto, pues, es de que aquí se vienen los intereses también. O sea, aparte
se
que
siguen
te,
generando.
Se siguen generando, te embargan y todavía sigues generando intereses. Bueno, pues sí que es una cuestión delicada. Vamos con la participación de nuestra audiencia. Buenas tardes, hace más de un año compré una casa en Guadalajara. Cuento con las escrituras a mi nombre después de haber hecho en su momento los trámites correspondientes con notario público. Hace unos días encontré una hoja pegada en el exterior de mi casa, supuestamente expedida por el despacho de un licenciado, que dice que hay una deuda de aproximadamente 30,000 pesos a cierta tienda departamental, y que en caso de no comunicarse con el licenciado, están amenazando con realizar un embargo en el domicilio. Yo no soy la persona a quien va dirigido el papel, y no conozco a alguien que se llame así. Tampoco son los apellidos o nombres de quien me vendió la casa. Lo único que se me ocurre es que sea alguna persona que llegó a rentar la finca años atrás, antes de que se pusiera en venta la casa. Yo vivo solo, y debido a que trabajo, la casa queda sola durante gran parte del día, por lo que me preocupa que algo vaya a pasar en el domicilio por ese tema cuando yo no esté presente. ¿Qué me recomiendan hacer? ¿Debería comunicarme con el supuesto licenciado o realizo caso omiso? ¿Debería acudir a alguna autoridad? Y de ser así, ¿cuál sería? Gracias.
Bueno, en ese sentido, Mercedes, yo le sugeriría a esta persona que llamó que tuviera siempre a la mano una copia de la escritura, del recibo de la luz, documentos que justifiquen que él vive ahí. Reitero lo que dije hace un momento, Mercedes. Yo emití la orden de embargo de Mercedes Altamirano, no de tu hija, no de tu hermano, no de nadie más. Entonces, al momento que por algo llegue el secretario, o llegue Gris como secretario, digo, oiga, vengo a buscar a Juanito Pérez. Discúlpeme, yo no soy Juanito Pérez, yo vivo aquí, esta es mi casa, aquí tengo documentos. Porque el secretario, aparte de identificarse, tiene otra obligación, cerciorarse de que el lugar donde está actuando es el domicilio del demandado. De si yo, que me te voy a poner en el lugar de esta persona que llamó, si yo justifico que yo no soy el demandado y que yo vivo aquí, no tienen por qué molestarme.
Que yo a lo mejor acabo efectivamente de llegar a rentar el lugar.
Sí, o yo compré lo que sea. Una posibilidad que yo no descartaría, como bien sugiere al final esta persona, pues hablar con el abogado y decir, oiga, mire, dejaron este papel aquí, pero le informo, aquí no vive esta persona. No vive aquí. Entonces, por favor, busque su batería o su actividad hacia otro derrotero.
Otro anónimo. Soy albacea en un juicio sucesorio testamentario. Inició bien, ya se declaró válido y reconocidas mi hermana y yo como herederas. Mi hermana se niega a ayudar con los gastos y en represalia dijo que ya no atenderá ni firmará nada. Mi abogado me dijo que el juicio puede continuar, pues si no acude, los llamados será notificada y si no acude, se dará por aceptada cualquier notificación. ¿Eso es verdad?
Afirmativo. De hecho, ahorita ya dijo que fue reconocida como albacea. La siguiente etapa es formular las operaciones de inventario y avalúo. Si no únicamente las firma ella como albacea, el juez las va a recibir y le va a dar vista a su hermana para que se manifieste. Tiene 5 días para oponerse o manifestar que está de acuerdo. Si no contesta, está de acuerdo. Lo que sigue es después las operaciones de partición y adjudicación. ¿Cómo se proponen repartir los bienes? Presenta el proyecto, se le da vista a su hermana, no se opone, está de acuerdo. Y ya, se manda a hacer las escrituras.
¿Qué pasa si van a embargar, pero los bienes ya fueron señalados por un embargo de otro actor? Pregunta Paco.
Sí es posible.
¿Ha sucedido?
Hay una figura que podría, no sé si llamarla de esta forma, pero es el reembargo de bienes. Entonces sí se pudieran volver a embargar.
O sea que hay gente que no aprende la primera.
Exactamente. Vale. Hay gente que tiene muchas deudas por
lo que sí en el procedimiento civil del Estado aplicado supletoriamente se establece que si se evidencia el primer embargo, se puede reembargar, pero no se pueden sacar. Hay que respetar el primer embargo.
A ver, buenas tardes. Saludos para los invitados. ¿Cuál es la forma en que puedo demandar al gobierno estatal o al subrogatario de la ruta T-108 antes 371, ya que llevamos más de una hora esperando a que pase el camión? Ya nos mojamos y no llegaremos a tiempo a nuestros asuntos. Saludos, Rafael Montero.
Híjole, demandar por eso lo veo un poquito difícil. Sin embargo, acuérdate, Mercedes, y radioescuchas, de que aquí en Jalisco se aprobó una ley de responsabilidad patrimonial del Estado de Jalisco. Entonces yo ahí sí pudiera demandarlo. Otra posibilidad que yo le sugeriría, pues ir a Derechos Humanos y presentar la queja en contra del gobierno porque no hace nada de implementar políticas públicas para que dé un servicio adecuado de transporte. Eso es lo que se pudiera hacer.
Hola, buenas tardes. Carlos Ortiz comparte: mataron a un amigo abogado hace muchos años que fue a hacer un embargo.
Sí. Lamentablemente, Mercedes, no son muy común, afortunadamente, pero sí ha habido casos que han matado secretarios. Yo recuerdo 3-4 casos nada más, no es muy común, pero sí en ocasiones son agresiones, jaladas de cabellos, empujones, pisotones, recordatorios maternos. Uh-huh. Eso es prácticamente lo normal de todos los días.
Anónimo: a un familiar el 18 de julio llegaron policías y una persona de un juzgado para embargarlo, pero salió el hijo y no pudieron embargar, solo le entregaron la demanda. ¿Se tiene que contestar la demanda o qué procede? Y no estaba la persona demandada.
En ese caso, si le dejaron ya las copias de la demanda propiamente y el emplazamiento, sí es obligación ya de la parte demandada comparecer a juicio si es su deseo y contestar su demanda.
En caso de juicio testamentario, cuando dos padres están en favor del hijo, ¿se tienen que promover dos juicios o con uno solo? A Aarón Casillas.
¿Dos padres están a favor del hijo? ¿O no se hicieron testamento cada uno?
No.
¿A favor de un hijo?
Don Aarón, cuando dos padres están en favor del hijo, o sea, ¿que los dos le van a dejar al hijo?
¿O ya le dejaron el testamento? Esto quiero imaginar. Ahí lo que pudiera, me estoy imaginando, Mercedes, lo que pudiera pasar es tramitar un solo juicio testamentario acumulado a bienes de su papá y de su mamá. Quiero pensar, mucha gente nos casamos por bienes mancomunados. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el día que mi esposa y yo fallezcamos, pues los bienes que se van a repartir, si se abren dos sucesiones, es el mismo. Uh-huh. Es la casa, el 50% de mi esposa y el 50% mío. Entonces, por eso se puede acumular, porque hay identidad en los bienes.
Tenemos que hacer pausa, ¿verdad, Jerry? ¿O no? No, excelente, gracias, así quédate. Haz de cuenta que no te pregunté nada. Rubén Saldívar: el aval está respaldado por una casa de su propiedad. Hay una demanda y la casa está señalada. Si el aval decide vender la casa siendo que está señalada o se la traspasa a un hijo, ¿qué es lo que procede legalmente?
En este caso, como bien decía Gris, al momento de que se hace el embargo, ella en su acta anota de que se embargó la finca, número tanto, tales datos. Normalmente el abogado de la parte actora acompaña los datos de inscripción de registro público y el juez manda un oficio a registro público para que se anote de que está embargada la casa. Si la casa se vende con todo y embargo. Y el nuevo adquirente va a perder la casa porque se va a rematar. Por eso justificación, Mercedes, ahorita, y señora reescuchas, si ustedes van a comprar una casa, el notario tiene obligación, con toda la acción de la palabra, de solicitar un certificado de gravámenes y de transcribirlo en la escritura, para que aparezca que no tiene gravámenes, o que está embargada, o que está hipotecada. Entonces, tú como adquirente, Mercedes, no puedes decir: me engañaron.
Claro. Rubén Flores dice: licenciado, yo tengo la factura de una tele, pero la factura no está a nombre de nadie. ¿Ya con eso me la quitan o no me la quitan? ¿Qué procede?
Pues no, es como si la factura no exista, porque si la factura no tiene una titularidad de alguna persona, pues la factura no existe.
¿O cómo justifica que él es dueño de la televisión si no está su nombre?
A ver, pues no sé cuándo don Rubén compró usted la televisión, pero
porque
no
él
sé.
Dice que compró la televisión, pero no tiene nombre la factura. Entonces, él no puede justificar que es el dueño porque la factura no está su nombre.
No, pues no. Digo, si la acaba de comprar, no sé si regresa a la tienda y póngale mi nombre.
Y pedirles que le cambien la factura y le pongan su nombre.
Pues digo, no sé cuándo la compró don Rubén, porque si fue hace 10 años, pues yo creo que ya está medio complicado, ¿no? Joaquín Mejía: licenciado, quiero hacer las escrituras de una casa, pero me dicen que me espere en septiembre. ¿Qué me aconseja?
No sé para qué en septiembre. Ahora, a lo mejor está confundido la persona que le comentó por el mes de testamento. Que se supone que es más barato, pero los testamentos, no las escrituras.
Si usted tiene una casa y lo que quiere es hacer un testamento para dejar esa casa, que ahí está sí. Su nombre, entonces sí, hacen un descuento los notarios. Uh-huh. Pero escrituras,
no hay canonjías para septiembre. Que también tengo entendido, Mercedes, y algunos notarios, me ha tocado escucharlos aquí en el programa, que hay notarios que por política propia todo el año hacen de testamento.
Sí, algunos.
Sí, otros amplían un mes más, dos meses más, y me ha tocado conocer notarios que vienen aquí y dicen, es que yo todo el año hago descuentos.
Soy el ingeniero Jorge Padilla. Yo estoy en el proceso de una quita con el banco BBVA. Sin embargo, ya llevo algunos meses en los que he estado siendo hostigado por los departamentos de cobranza. Los mismos que me están asesorando con la quita, la cual es una institución llamada Resuelve Tu Deuda, me han comentado que los ignore, que no les haga caso, pero sin embargo las llamadas terminan siendo amenazantes. Son grabaciones computarizadas donde indican que irán a embargar o que estoy ante una demanda mercantil y que se está ejecutando un proceso extrajudicial y cosas por el estilo. Incluso que ya se tienen citas agendadas en mi domicilio, mas nunca han aparecido. Me dan ultimátums también, pero todo es a través de llamado, mensaje de texto o incluso WhatsApp de alguna cuenta empresarial. Quisiera preguntarles si yo ya estoy en algún proceso, ya que no estoy en negativa de pago, es decir, no me estoy negando a pagar mi deuda, pero estoy con los de la quita. Así que realmente hay alguna acción judicial o mercantil en mi contra, a pesar de que incluso una de las deudas de hecho ya fue liquidada justo ayer entre la institución y los acreedores BBVA. Están pendientes y en proceso otras deudas, pero simplemente me gustaría saber mi situación real y qué derechos o cómo podría protegerme de estas intimidaciones.
Okay. Yo le puedo sugerir dos soluciones. Uno se llama acción de jactancia. Presenta una demanda en un juzgado civil diciendo que BBVA lo está amenazando de que lo va a demandar y que le va a cobrar. Entonces el juez admite la demanda, le notifica al banco y le dice, oye, te doy un plazo de 20 días, 30 días, 40 días, o lo demandas o pierdes cualquier derecho. Ya, es precipitar las cosas. Segunda opción, que vaya a Condusef. Hay pacto entre Condusef, Banco de México y los bancos que los requerimientos de pago deben ser en horas adecuadas, no en fines de semana. No se vale que lo amenacen, que le griten, que lo ofendan. No, debe ser una cobranza correcta, por decirlo de una manera.
Educada. Entonces,
que vaya a Condusef, está en Palacio de Gobierno, Palacio Federal, y presente su queja. Muestre los WhatsApp, muestre los documentos que pudiera tener, y cuando usted le va a hablar al banco para decir, oye, ponte en paz y no lo estés atosigando.
Anónimo, en un juicio ejecutivo seguido en rebeldía no se embargó nada y ya se dictó la sentencia condenatoria. ¿Se puede solicitar girar oficio a Comisión Nacional Bancaria de Valores para intentar embargar cuentas bancarias? Primera pregunta.
Sí pudiera ser, pero yo siempre he sido de la opinión, Mercedes, de que la diligencia de embargo debe entenderse con el demandado. Y es el demandado en que en primer lugar tiene derecho a señalar bienes.
Segunda, ¿cuál es el proceso paso a paso de la etapa de ejecución de sentencia?
Embargar bienes, valuarlos y rematarlos, así muy concreto.
Dice, algunas veces ha llevado a cabo diligencias donde al mostrarle al demandado el documento dice que no es su firma y ya por eso el actuario o secretario no quieren llevar a cabo la diligencia. Ellos no son peritos.
Sí, esa parte es complicada porque pues yo también no sé si al momento de que el demandado yo le muestre su firma, yo no sé si me esté mintiendo. Y también hay otra situación que ahorita puedo pensar yo, que esa INE, que él me muestra, porque inclusive me han mostrado INES, pero esa es una que él tenía de hace 15 años, entonces probablemente cambió hasta su firma. Entonces a mí no me corresponde determinar la situación de que si es su firma o no es su firma.
Pregunta por el estilo, ¿qué pasa si en el requerimiento el demandado no reconoce su firma?
Es la misma situación, porque yo no puedo establecer o no soy perito para determinar si sí lo firmó o no lo firmó él.
María González, licenciado, ¿qué puedo hacer si una persona anónima me paga el predial y ya? Fui con un abogado y me dice que no tenga pendiente, pero está raro y no sé quién me lo está pagando.
Pues qué raro que alguien quiera pagar. Lo que pudiera hacer, yo le sugeriría ir a la oficina recaudadora municipal, hablar con el jefe y pedirle que esa cuenta no permita que nadie más pague, que no sea algún tipo de anotación, porque pudiera pensar mal de que alguien quiera aprovechar el recibo para justificar no sé qué cosa. Entonces, que pase a la oficina ahorita que está tranquilo, hable con el jefe y que le pida esa instrucción de que no reciban pagos salvo de ella.
Andrés Miranda Guzmán, ¿nos pueden orientar? En Colotlán los licenciados hacen de las suyas, están quedando con terrenos de sus clientes que son de bajos recursos. ¿Cómo le podemos hacer para recuperar esos terrenos?
Se supone que, bueno, ahí se irá a demandar a los abogados o a las personas que estén haciéndolo para que no lo hagan, la nulidad de la escritura, la reivindicatoria, lo que proceda. Hay un juzgado en Colotlán que se supone que es el encargado de impartir justicia. Si el juez de ahí, no recuerdo quién sea, no está cumpliendo su función, pues hay recursos, hay apelación y amparo.
Genaro Guadalupe, como ejemplo, no pagué el predial y me embargan por no pagarlo, pero ¿quién embarga? ¿A algún gobierno municipal por no cumplir con sus deberes, que deben ser garantía? Que sí pago mis impuestos, ejemplo, básicos como tener buenas calles, iluminación y seguridad. ¿Hay algún juez que lo sancione?
¿Al ayuntamiento?
Me imagino que sí, a los servidores públicos.
Pues se supone que una forma de castigarlos es con el voto. Porque arriba del ayuntamiento, o sea, un jefe para poder presentar una demanda contra ellos, no hay.
O Contraloría, no sé. Que usted pueda identificar a algún funcionario que no está realizando su trabajo. Sí. Mi nombre es José. Me solicitaron ser aval de una persona que va a rentar. Me piden que presente las 3 primeras copias de la escritura de mi casa. ¿Corro algún riesgo de que lleguen a hacer mal uso de mis escrituras las personas que la solicitan?
No, normalmente no hay problema. Es una costumbre que aquí en este caso no es aval, es fiador. Es normal de que si yo voy a rentar una casa y tú, Mercedes, vas a ser mi fiadora, vas a responder por mí en caso de que yo no pague, por eso te piden copia de tus escrituras. Es algo acostumbrado. Por seguridad, si usted desea, póngale alguna anotación con la pluma. Copia para justificar o para validar el fiador del contrato de tal fecha.
Aquí una pregunta de algo que decía la licenciada, del señor Ricardo Argüelles. ¿Qué hay que hacer cuando tocan a la puerta para un desalojo o un embargo y la mayoría se vuelven una pandilla de rufianes que con los cargadores van a saquear, a robar con el pretexto de la diligencia y luego se reparten incluyendo a los policías?
Eso no es posible que se dé porque precisamente pues también estamos nosotros como funcionarios pues ahí al pendiente de que no haya abusos también para la persona demandada. Incluso si van a ingresar los cargadores, también tenemos que ingresar nosotros para saber efectivamente qué se está sustrayendo del domicilio. Entonces sí lo veo complicado como que ellos se vayan a repartir los bienes, porque al final como se hace un inventario, pues no podrían llevarse ellos nada de lo que ya esté anotado en el acta. No podrían repartirse.
Un comentario, Mercedes, también. En algunas ocasiones, algunos secretarios me platicaron lo que hacen. Vamos a practicar el lanzamiento, a sacarle de su casa. Le doy 5 minutos para que se meta, guarde sus cosas personales, valiosas, joyas, relojes, lo que tenga, guárdelo. Porque vamos a entrar a sacar todo. Entonces ya de esa manera el ejecutado pues tiene la seguridad de que lo que le interesa lo va a guardar.
Cuando hay testamento y la persona quiere donar a otra persona, ¿qué se necesita? Marta Bañuelos.
El mismo testador no ha fallecido. Quiero imaginar. Si es esta la hipótesis, Mercedes, no hay ningún problema. El testamento es una expectativa que yo estoy haciendo para después de mi muerte. Pero si llego testamento y el día de mañana yo voy y dono mi casa o la vendo o la hipoteco, es válido. Porque sigue siendo mi casa
y la
mi coche.
Y la donación solamente es en vida.
Sí, así es.
¿Se puede rentar casa en proceso de intestado por albacea aunque uno de los 4 posibles herederos, hijos, no esté de acuerdo? Ana María Zúñiga.
Sí, sí es posible rentarla. Aunque no esté de acuerdo uno.
Buenas tardes, mi nombre es Lilia. ¿Dónde se rematan los muebles que son embargados?
En el mismo juzgado. Hay una audiencia de remate que se le llama. Y ahí se convoca también a postores para que, si es su deseo, pues comparezcan al evento de la audiencia. Pero es una celebración que se hace propiamente ahí en el juzgado también.
Mi papá quiere hacer su testamento, pero en la notaría le piden 2 testigos, esto en el Estado de México. Pregunta, ¿podemos ser testigos los mismos hijos?
Normalmente sí, no hay ningún problema, no hay impedimento en materia familiar. No sé, aquí en Jalisco no se necesita testigos, si hace el testamento ante notario, no se requiere testigos. No sé en el Estado de México, ahí sí no tengo el dato.
Pagué un crédito automotriz con una quita. Aún así estoy mal calificado por la financiera automotriz en el buró de crédito. ¿Eso es correcto? Tengo la factura del coche a mi nombre y una carta finiquito. Estoy así desde el 2020.
Sí, es de alguna manera normal porque no pagó. Entonces le pasaron el reporte al buró. Acuérdense que la opción de buró de crédito tiene una vigencia. Si mal no recuerdo, Mercedes, son 7 años.
Dice, quisiera preguntarle si recibimos en herencia varios hermanos 2 casas. Mis papás ya fallecieron hace años y 2 de los hermanos se niegan a tocar el tema para escriturar a nombre de todos o venderlas porque ahí viven. ¿Qué nos puede sugerir que hagamos? ¿Los testamentos tienen alguna vigencia para hacerlos efectivos? ¿Qué pasa con la parte de los hermanos si ya han fallecido algunos y no tenían hijos?
En este caso, a ver, vamos por partes, como dijera ya que el destripador. No tiene vigencia el testamento, el juicio sucesorio puede durar 50 años parado y se reactiva, no hay ningún problema. Segundo, si ya fallecieron hermanos, hay que abrir la sucesión de los hermanos. Si no tienen hijos, entonces los hermanos heredan por partes iguales. Por aquí abrir la sucesión, porque de otra manera, en la sucesión de sus papás, ellos van a estar como herederos.
A ver, de lo de la donación, la dueña tiene Alzheimer. Pues si la dueña es la...
Tendría... Si no está consciente, no está lúcida, no es válido hacer ningún contrato.
Tendrían que hacer un juicio de interdicción,
Interdicción, nombrar un representante, un tutor, para que ella pueda disponer.
Se nos acabó el tiempo. Licenciada Alma Griselda González Lozano, secretario ejecutivo del juzgado octavo mercantil, muchas gracias, qué amable.
Gracias a ustedes que nos escuchan y a usted también, Mercedes, por la invitación.
Gracias, licenciado Daniel Herrera.
Un placer haber estado aquí y sean felices, señores.
Y a usted por el favor de su escucha, se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima.